3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, esta es la noticia de última hora.
Queda aprobada por unanimidad, en consecuencia se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática.
La Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento chavista, ha aprobado por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos condenados por el chavismo entre 2002 y 2025. Eso sí, la nueva legislación excluye a personas que han utilizado o utilizaron las armas o la fuerza contra el régimen. Así que, como ves, habrá que ver cuántos presos políticos cubre el paraguas de esta nueva amnistía, que la verdad es una ley histórica. Veremos cuánto afecta, pero lo cierto es que es un paso más en esta transición, en el nuevo momento político anunciado por Delcy Rodríguez, que tras la caída de Maduro, como bien sabes, es la presidenta encargada de Venezuela, teledirigida desde la Casa Blanca, desde Estados Unidos. Ahora mismo la ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por este nuevo gobierno. Así que es la noticia a las 3 de la mañana, hora española. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado por unanimidad ya definitivamente la ley de amnistía. Y la otra imagen de la noche es la de Andrés Mountbatten-Windsor, el hermano del rey de Inglaterra, saliendo de comisaría tras 11 horas detenido. Ha intentado ocultarse, pero los flashes de los fotógrafos han logrado captar su imagen reclinado en el asiento trasero de un coche con los cristales tintados. Recordemos que se le investiga por conducta inapropiada como cargo público por filtrar información oficial y confidencial a Jeffrey Epstein, un escándalo que ha abierto la enésima crisis en la monarquía británica. Y llevamos días hablando de Irán, porque la verdad es que todos los indicios que venimos recogiendo apuntan a que Estados Unidos puede atacar el país persa en los próximos días. El ejército ya está preparado y solo falta el sí de Trump. El Pentágono ha reunido una fuerza militar sin precedentes desde la guerra de Irak. Podrían sostener incluso una campaña militar de envergadura, si quieren, en Oriente Medio. De hecho, para que te hagas una idea, el despliegue aéreo y naval es mucho mayor del que vimos en el Caribe y que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y este mismo jueves, Donald Trump le ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, si quieren evitar, eso sí, una represalia militar. El presidente estadounidense le da 10 días al régimen iraní para que se pliegue a sus demandas. Esto es, renunciar a sus aspiraciones nucleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España los titulares siguen centrados en la denuncia contra José Ángel González, ya ex DAO de la policía, cuyo cese se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. La presunta víctima de la agresión sexual de este policía cuenta a partir de hoy con protección policial. Hoy está previsto además que llegue a los juzgados esa grabación de 40 minutos del momento de la agresión y que consiguió grabar la víctima. El recién dimitido número 2 de la Policía Nacional ya ha elegido, por cierto, sus abogados para defenderse en la causa donde tiene interpuesta esta querella por una violación. Será el despacho Fusté Fabra quien lleve la causa, Patricia Rossetti.
El exdao ha elegido un despacho con largo recorrido en defensa de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Los abogados encargados serán Ignacio Fuster Fabra y José Carlos Velasco. En el procés, en las protestas ante el procés, defendieron a dos agentes lesionados en la causa contra los miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República. También se encargaron de la defensa del luchador Topuria en la investigación por violencia de género que presentó su exmujer y que terminó en archivo tras llegar a un acuerdo judicial. El fundador del despacho, José María Fuster Fabra, fue el defensor del general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y ha fallecido condenado a 70 años de cárcel por el caso Lasa Zabala.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, esto.
Cae sin ningún problema, Oriol. Va a ser oro, Oriol Carmona.
Vamos a ser oro, vamos.
Vamos a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Carmona, 31.
Pues así te lo hemos narrado en la cadena COPE. Oriol Cardona, campeón olímpico de esquí de montaña, 54 años después. El himno español ha vuelto a sonar en unos Juegos Olímpicos de invierno gracias a Cardona. El catalán es el segundo oro español de la historia. Y ha sido un día excepcional porque también Ana Alonso ha ganado el bronce en esquí de montaña. Lo ha ganado 5 meses después de romperse la rodilla, 5 meses después. Los dos campeones han estado en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenía un buen día, me encontraba fuerte y sabía que piernas iban, la cabeza iba, y intentaba salir rápido, pero me he ganado la plaza en hasta los rombos, y ya luego cuando he podido apretar ha sido todo más fácil y he podido hacer más la mía.
Yo estaba súper feliz ya solo por estar aquí, lo de hoy, pues sí. Quizás mañana empieza a ser un poco más consciente de lo que hemos hecho.
Pues muchísimas felicidades a los dos. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches todavía. Que iba a decir yo ya buenos días, pero no, si son las 3 y 6 de la madrugada. Muy buenas noches. Espero que estéis bien, espero que nos estéis acompañando en esta madrugada de radio y que os esté gustando lo que de momento estamos ofreciendo en este viernes, que es 20 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos un ratito desde la 1:30 de la madrugada hablando de muchos asuntos, de casas encantadas, hablando de cotilleos, hablando de chismorreos, y vamos a seguir. Hay un montón de cosas que todavía, bueno, pues hemos preparado para ti, no hemos ofrecido, porque hasta las 6 de la mañana tenemos ratito, 3 horas por delante. Te cuento al menos de lo que vamos a hablar en esta hora, hasta las 4. Vamos a comenzar repasando la cartelera. Es algo que hacemos todos los viernes, normal, porque, claro, es muy plan de fin de semana, ¿verdad? El ir al cine, el ver qué películas y qué series encontramos también en nuestras plataformas de streaming. Y para eso tenemos a Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de COPE y de 13. Con él comentaremos esos estrenos de la semana y así, bueno, pues puedes elegir la película o películas que te apetece ver en estos días. Y luego vamos a conocer a un joven que se está sacando el carnet de conducir de autobuses y camiones. Parece ser que hay necesidad y mucha de este tipo de conductores, por eso reciben ayudas económicas. En nada te hablamos de su situación. Te recuerdo también las vías de participación que tienes con nosotros. Hay un teléfono de estudio del programa que es gratuito, el 950-6006. Y también nos encuentras en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Hoy, como te decía, estamos hablando de cotilleos, de chismorreos. Forma parte de socializar, es una de las maneras que tenemos de acercarnos al otro, hablando muchas veces pues de otras personas de nuestro entorno. Cuéntanoslo, ¿tú eres cotilla o no te gusta nada? Cuando chismorreas de algo, ¿con quién lo sueles hacer? ¿Sabes guardar un secreto? Si nos lo cuentas tanto en el WhatsApp como en Facebook, te vamos a leer y a escuchar. Y ahora sí, a las 3 y 8 de la madrugada, ponemos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Los pies, y ahora sos un tipo más, y que poco a poco te... tu corazón. Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca muy inteligente y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Hablo toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos. Los Cadillacs tocando para vos. Y quiero que ha pasado con tu corazón. Ya no marca el paso que marcaba ayer. Nunca muy inteligente y esa es la razón. Siempre hay un idiota para convencer. Habla toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Los Cadillacs tocando para vos. 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 Yeah.
Buenos días, ponedores. Soy Luciano de Barcelona. A mí me gusta cotillear, enterarme de lo que pasa en mi barrio, que no es un barrio muy grande.
Claro, le gusta estar informado de las cosas que suceden cerca de su entorno, en su barrio, y nos parece muy bien. Luego está Luis Fernández, por ejemplo, que él es de Alcudia, de Crespins. Reconoce que sí, que tiene grupos de WhatsApp donde siempre hablan pues de todo, y lo que no sabe uno pues lo sabe el otro, y así comentan la jugada. Dice, sino también en los almuerzos, ahí nos ponemos al día de todas las cosas que pasan. Claro, en el lado contrario tenemos a Rafaela, que dice que a ella pues no le importa la vida de nadie, o a Martín, que incluso dice que es que detesta todo lo que tiene que ver con el cotilleo. Bueno, mensajes de nuestros ponedores contándonos si les gusta o no chismorrear de otros. En el WhatsApp tenemos más mensajes.
Hola, ponedores de cotilleo. Bueno, pues según los cotilleos vayan bien, yo he tenido bastantes cotilleos, pero de buena fe. A ver, mientras que no se insulta a nadie ni se enrolle uno malamente, yendo la cosa bien, como buenos amigos y tal, pues estupendamente, correcto. Bueno, pues Urpo, Bea y a toda la audiencia, un fuerte abrazo de Santiago Quinta Jimeno. Urpo, ese es mi nombre y apellidos, Santiago Quinta Jimeno.
Claro, Santiago tiene toda la razón, ha hecho muy bien en apostillar, en decir claramente que el cotilleo hay veces que cae en la calumnia, en la difamación, pero otras veces el cotilleo es simplemente decir, pues ¿sabes que Juana se casa? Eso no es malo, simplemente estás transmitiendo una información que tú tienes y que quieres compartir con otro y que dices, ah, sí, pero se casa ya, pues sí, se va a casar ya, porque ha conocido a un chico muy majo y está encantado de la vida. Bueno, esto es una cosa que se ha dado en las mejores familias. Así que bueno, cuéntanoslo, tú eres de cotillear, ¿con quién? ¿De qué manera? ¿Algún cotilleo que te hayan contado y nos quieras, bueno, transmitir? ¿El que te hizo más gracia? ¿Alguna historia que digas, pues a mí esto me gustó conocerlo? ¿Sabes guardar un secreto o eres de los que rápidamente larga la información que te ha llegado? Nos lo puedes contar en nuestro Facebook y en el WhatsApp, que es el 662-942-605. ¿Y sabes que vive también mucho del cotilleo? El cine. Es viernes y nos toca comentar los estrenos de cine tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Para ello lo anunciábamos al principio de la hora. Ya está aquí Jerónimo José Martín. Él es crítico de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Como cada viernes, aquí expectante para que nos cuentes esos estrenos de la semana que vienen abundantes, son bastantes y variados. Vamos rápido con el primero. Un thriller político en el que dices que tras ganar 2 Globos de Oro, ahora opta a 4 Oscar. Su título, El Agente Secreto.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría.
No sabes con quién te estás metiendo, chaval.
Bueno, pues esta película brasileña puede seguir los pasos de Aún Estoy Aquí, de Walter Salles, el director de Estación Central de Brasil, que año pasado dio la sorpresa en los Oscars, y esta lo puede dar también con esas 4 candidaturas que tiene a película, actor principal, Wagner Moura, película internacional y dirección de casting, porque efectivamente es una película potente y como aquella ambientada también en los años 70, es histórica, y es de un director que yo creo que aquí en España no ha estrenado nada, Kleber Mendoza Filho, de 58 años, que tiene películas como Doña Clara, las dos partes de Bucarau, Retratos Fantasmas, y que aquí se le ve solidísimo en una película larga de 158 minutos que cuenta pues una historia también de los años 70 en el Recife de 1977 en concreto, en plena dictadura militar, un profesor universitario que se esconde donde puede, perseguido por diversas autoridades por oponerse al régimen, sobre todo acaba en una casa refugio de doña Sebastiana, que donde hay gente muy variada, va encontrándose con tipos muy singulares a lo largo del tiempo, y todo eso está narrado como desde el presente, donde dos estudiantes investigan sobre ese profesor en la actualidad. De modo que Warner Moura interpreta dos papeles, hace de padre y de hijo, de padre en los años 70 y de hijo en la actualidad. Lo hace muy bien, la verdad es que está fenomenal, mete, como pasa en muchas películas actuales, grabaciones de la época que le dan bastante realismo a la de por sí ya bastante realista puesta en escena. Se muestra la violencia y la corrupción del régimen militar con un cierto realismo sucio desde la primera secuencia, que está presidida por un cadáver que está en el suelo permanentemente. Hay otra secuencia que se comentará bastante con una pierna en la boca de un tiburón, en fin, y luego pues un ambiente de asesinos, de sicarios que van a por él, mucha tensión, mucha acción, mucha crítica al régimen, de modo que es un thriller más político que policíaco, ¿no? Y donde yo adivino por lo menos la sombra de Costa Gavras, de este director greco-francés que en los años 70 hizo un tipo de cine de denuncia muy realista, que al que se parece bastante esta película, notable desde luego, titulada El agente secreto.
Bueno, pasamos ahora a un melodrama conyugal que dices tú sobre la pareja que no sabía por qué se había separado. El título, Sin conexión.
Sabías que lo pasaba mal y me dejaste sola.
¡Tú te desconectaste!
Me sentía infeliz en nuestro matrimonio, pero no con nuestro matrimonio. Ojalá tuviera un chiste.
Bueno, Sin conexión es la tercera película como director del actor Bradley Cooper, ya con 51 años, autor, recordemos, de 4 videoclips de Lady Gaga y películas como Ha nacido una estrella o Maestro, sobre Leonard Bernstein. Aquí va contando de un modo muy directo y muy interesante la crisis más bien banal de una pareja madura que se replantea luego volver a estar juntos. Él es un comercial, es un agente, ella ha sido jugadora de voleibol y vuelve a ser profesora de voleibol, y él de pronto encuentra una vía de escape como monologuista en locales de Nueva York de monólogos, de estos cómicos con un tipo de humor más bien negro. Se basa en una historia real de un cómico británico llamado John Bishop, deportista semiprofesional, luego agente de ventas y luego monologuista, que la descubrió el actor protagonista y co-guionista de Sin conexión, que es Will Arnett. Yo no le tenía muy ubicado, me ha parecido muy buen actor para una película sobre todo de este tipo, con un humor negro muy cáustico, a veces desagradable, con un realismo de estos duro, pero a la vez muy honesto, mostrando la falta de referentes morales, la falta de agarraderos vitales de tanta gente, y haciendo todo un camino con los personajes para descubrir algo que me parece que es de sentido común y que es muy interesante, que en el matrimonio se comparten las alegrías y también la infelicidad, y que lo importante es tener la convicción de que lo mejor para esas dos personas es ser infelices juntos, porque la felicidad nunca es plena en la Tierra. Creo que el planteamiento es muy bueno y sobre todo lo encarnan muy bien tanto Will Arnett, que está estupendo, como Laura Dern, que está genial, sobre todo en la segunda mitad. Digamos que la primera mitad se la lleva Will Arnett, la segunda Laura Dern, también como entrenadora de voleibol ya en ese momento. Y es una película esperanzada, o sea, con una idea clara de que lo que está roto a menudo se puede arreglar, también una relación conyugal, lo cual en los tiempos que corren, que el divorcio está a la luz del día y duran las parejas menos que nada, pues es una película en la que se redescubre la ternura y la comprensión, en que los personajes son de carne y hueso, son frágiles él y ella, no hay como una visión deformada de estas ultrafeministas. No, está muy bien, y como está muy bien interpretada, es una película valiosa, más para adultos y jóvenes así de cierta edad que para chavales, pero es una película valiosa.
Bueno, pues nos vamos a venir ahora a España. De momento no vamos mal, ¿eh? Las recomiendas bastante. Pero ahora venimos a España con una aventura montañera, una buena recreación de una tragedia real en los Pirineos. Balandrau, viento salvaje.
¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Habéis dicho que íbamos al Balandrau?
¿Dónde los han visto por última vez?
Nosotros no pararemos hasta encontrarlos.
Es que mi hijo está vivo.
Bueno, me ha gustado esta película basada en una novela de Jordi Cruz, que recrea unos hechos reales, que es una tragedia que causó un viento llamado allá en Cataluña el Torb, en el Pirineo gerundense el 30 de diciembre del año 2000. Y le ha servido para debutar como director a un catalán llamado Fernando Trullols, barcelonés, 49 años, con 4 cortos, algunos muy premiados. Ganó el Goya y el Gaudí con El barco pirata, muy divertido, y que aquí desarrolla ya lo que ha aprendido entre medias en series como H, Cucut, Boseo, La Academia, para hacer una película potente, que está en la línea del último cine español de género, La sociedad de la nieve, Ídolos, La fiera. Le falta quizá un hervor, pero apunta muy buenas maneras. Tiene elementos muy meritorios, sobre todo la recreación de la ventisca, porque es un grupo de 5 amigos montañeros, ellos bastante, que van un día estupendo a subir este pico, el Balandrau, del Pirineo gerundense, y que de pronto llega una ventisca, ese viento brutal, con unas temperaturas bajísimas de un momento para otro. Y claro, enseguida todo el mundo se da cuenta de que va a haber muchos problemas y se activan todas las alarmas. Y entonces ya pasa desde las luchas por sobrevivir de esos 5 personajes con la búsqueda que hacen las autoridades, en concreto un jefe de bomberos de la zona que su hijo está debutando con él, lo cual es un debut potente. La relación entre ambos es muy buena. Se basa todo en hechos reales, aunque hay elementos dramáticos que enriquecen. No sé exactamente cuáles, pero quizás se pierde un poco por ser realista. Por no ser demasiado peliculera la película, le falta un poquito de emoción a ratos. Eso sí, Álvaro Cervantes y Bruna Cusí están muy bien. Marc Martínez haciendo de Cisco, del jefe de bomberos, lo hacen muy bien. En general todos están bastante bien, pero le notas que con un poquitín más de a lo mejor haber presentado mejor a los personajes, para que te impliques más con ellos, para que haya más empatía, pues te hubiese emocionado como te emocionan las secuencias muy frías y muy duras y muy como debe ser en la realidad, de apoyo a los familiares que están esperando que vayan cayendo los cadáveres uno tras otro, porque claro, en la búsqueda que se hace, en ese sentido es un homenaje muy bonito, tanto a los bomberos como a los cientos de voluntarios que fueron para allá, montañeros de toda España, incluso de Francia, que fueron ahí a buscar no solo a estos 5, sino a otros más que les había pillado este Torf y había montado ahí un follón de mucho cuidado. Con lo cual, buena película en esta línea de recreaciones históricas, como las que hemos citado, y luego con una música que hay que destacar, desde luego, magnífica en todo momento, que apoya toda la evolución de la película de Arnau Bataller. Con lo cual, un buen producto comercial que sigue en la buena línea del cine español de los últimos años. Balandrau, Viento Salvaje.
Pues venga, seguimos, pero esta vez con una dramedia animada, una encantadora niña belga que querría ser japonesa. Su título, Little Amelie.
Yo era japonesa. ¿Era eso la vida? ¿Una enorme boca voraz que lo engullía todo?
No, los recuerdos permanecen.
Ya que todo lo que me habían dado me sería arrebatado, tenía que recordarlo.
Bueno, quería ser japonesa porque esa es la historia de su familia, que se basa mucho en elementos de las dos directoras, Mailis Bayade y Lian Chong-Han Ching-Kong, que tienen también como una visión de la infancia, de su propia infancia, que enriquece muchísimo esta película, que viene también potentísima. Está nominada al Oscar al mejor largometraje de animación, ya lo estuvo a los Globos de Oro, y está al BAFTA, al Premio César, y que en el Festival de San Sebastián se llevó el premio del público al mejor filme europeo. Una película muy bien hecha, basada en un libro de Amélie Nothomb, que han añadido las directoras sus propias experiencias personales, y es la historia nacida prácticamente desde el vientre materno de una niña que al principio, desde el vientre materno, se cree que ella es Dios y tal, pero luego ya no, se da cuenta que no, y que nace en Japón, siendo, como es su familia, belga, porque su padre es un diplomático que está allí y ella pues va creciendo poco a poco y relata pues la relación con su padre, con su madre, con sus 2 hermanos. Y luego también aparecen de pronto en ese modelo familiar precioso, abierto a la trascendencia, más porque son cristianos, no lo ocultan, la fiesta de la Navidad es muy bonita. Y siendo un trasto de niña, pues tiene unas relaciones magníficas con ellos y también con su abuela y con una niñera japonesa llamada Nishia Osan, que es un personaje maravilloso, donde se da una integración de las buenas intercultural entre lo mejor de la cultura occidental cristiana y lo mejor de la cultura japonesa. Una cultura japonesa que en ese momento en el que narran, que son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no es actual la relación, sino que es justo en los años 50, Japón está muy herido todavía por la Segunda Guerra Mundial, la vecina representa todo un elemento de estos de crítica al estilo occidental que tiene esta familia, y todo esto narrado con una animación limitada, pero con un estilazo impresionista, onírico, fresco como el solo, muy poético, muy emotivo, que da gusto verlo y oírlo también, porque la banda sonora es estupenda y tiene momentos como la fiesta de los farolillos en el río, que son una preciosidad. La verdad es que es una gran película de 77 minutos, además densísimos, jugosísimos, maravillosos, que sirve para conmocionar tanto a niños como a grandes. Con lo cual es un gran estreno, Little Amelie.
Bueno, uno de los mejores, la pones genial. Nos vamos a un drama distópico de Gerald Butler y su familia, de nuevo ante el fin del mundo, Greenland 2.
Nuestra situación está empeorando. ¿Hay algún lugar a salvo de todo esto?
No vinimos hasta aquí para esto. Quiero un nuevo comienzo para nuestra familia. El mundo ahora es un lugar peligroso.
Bueno, poco voy a decir de esta película, que es del mismo director de la anterior y de Objetivo Washington DC y de Operación Kandahar y de otras películas protagonizadas y producidas por Gerard Butler. Rick Roman Baum se llama, este californiano de 57 años, eficaz, que cabe decir que es más de lo mismo, pero más cansino. La anterior tuvo bastante éxito, la de Greenland, que era, pues eso, caían meteoritos en la Tierra y su familia pues se refugia en Groenlandia, donde han establecido una serie de cosas para científicos, y ahora pues Groenlandia corre peligro y tienen que atravesar desde Groenlandia hasta Inglaterra y luego para intentar llegar al cráter donde cayó el primer meteorito, que está cerca de España, entre Francia y España, 5 años después de que cayera ese primer meteorito, ¿no? Entonces ahí van todos ellos. Las relaciones familiares están muy bien planteadas, es una película pensada para toda la familia, al estilo antiguo de las películas de catástrofes, con Gerald Butler siempre dando la nota en el buen sentido de la palabra, porque él refleja muy bien a sus personajes, pero vamos, aporta poco. Quiere tener la tensión de películas como Un lugar tranquilo, 1 y 2, pero no llega a ese nivel. O sea, película, no digo que de serie B, pero más limitada, pero que puede tener un público amplio y, como la anterior, tener éxito. Greenland 2.
Pues pasamos ahora a un melodrama rural donde dices que Elena Furias y Daniel Chamorro salvan este debut. La boda.
Nos hemos casado por dinero.
¿Qué estás intentando con él?
Te recuerdo que quien ideó la boda fuiste tú.
Estoy embarazada. Eres como tu padre, un cobarde.
¿Y si no nos divorciamos?
Que es el debut, efectivamente, de Pedro Cenjor, un español, yo creo que es manchego, que ha hecho 2 cortos, uno de ellos con ciertos premios, El juego de los ángeles, y es su primer largo. La verdad es que es más sólido de lo que parece. Es arriesgado porque lo que hace es un matrimonio de conveniencia. Empieza directamente en Consuegra, en Toledo, donde ves desde el principio que ella, que es Elena Furiase, no tiene nada que ver con él, que es Daniel Chamorro, que es un pobre agricultor enmadrao, cuya madre le tiene machacado. Y dicen, bueno, estos dos, ¿cómo están juntos?, ¿no? Pues un matrimonio de conveniencia. Enseguida se va a ir descubriendo que el dinero está por medio y van surgiendo los secretos de ella, los secretos de él, que decantan en el viaje de novios que hacen a Motril. Un viaje de novios de esto muy peculiar. ¿Y qué pasa? Que es interesante el tema, porque ¿qué pasa si realmente estos que se han casado por puro dinero y que son súper distintos, complementarios incluso, resulta que poco a poco se van descubriendo y resultan personajes entrañables y reales? Hay algún tópico respecto pues a la hipocresía religiosa de la madre y tal, y luego, pero se tocan de un modo bastante respetuoso y serio temas como el propio matrimonio, el aborto, el trabajo, la familia, la homosexualidad, los secretos que todos escondemos, y quizá abarca demasiado el guión, quizá, porque para ser una primera película es potente, pero desde luego Elena Furiase y Daniel Chamorro se ganan al espectador. Y aunque alguno ha dicho que no hay química, claro, se trata de que no haya química entre ellos y que poco a poco la vaya viendo. Y creo que lo consiguen. Los dos hacen unas interpretaciones estupendas, en mi opinión, y creo que hay que anotar el nombre de Pedro Zenjor porque en el futuro puede seguir haciendo películas interesantes como La boda.
Y acabamos con un documental religioso, una intensa producción polaca en torno a la Virgen. Se llama Inmaculada.
Salve, llena de gracia, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué me involucras?
Haced lo que Él os diga. Hágase en mí según tu palabra, Señor.
Bueno, es lo último de un veterano nacido en Varsovia, 48 años. Digo el veterano porque ha hecho mucho cine en 48 años. Purgatorio, Dos coronas, La divina misericordia. Y aquí exprime teológicamente el dogma católico de la Inmaculada Concepción, sobre todo con declaraciones de padres marianos de la Inmaculada Concepción y recreaciones de las principales escenas marianas del Evangelio. Recreaciones donde ha usado un estudio virtual LED, yo no sé si hasta los personajes son digitales, desde luego ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer unas cosas, quizá no, pero el tono que tienen, el estilo y tal, es sugerente. Y luego muchos de estos, aparte de estas declaraciones, sobre todo de estos padres marianos de la Inmaculada Concepción, se centra no solo en el tema teológico, a veces muy profundo, o sea, es una película más bien catequética, digamos, con recreaciones y recuerdos más bien de las apariciones de la Virgen en dos sitios. En París, en 1830, a Catherine Labouré, donde surge la devoción a la Medalla Milagrosa, y años después en Lourdes a Bernadette Soubirous, el santuario católico donde yo creo que va más gente, con permiso de Guadalupe en México. En fin, muy buena película, con buen material, como siempre, pero muy centrada en esto. O sea, es una película no tanto divulgativa, tiene cierto nivel teológico y profundiza muchísimo, desde luego, en la importancia de la Virgen María en el catolicismo.
Cuéntanos ahora, ¿qué nos dices del Mercadillo? No sé si destacas algo.
Poca cosa, porque hay otra comedia española, Los fantasmas de mi mujer, pero es muy floja, es un enredo con buen reparto, pero muy floja de guión, de puesta en escena y de todo. Las líneas discontinuas, pues es una cincuentona divorciándose y un chico trans de 28, la amistad entre ellos, poca cosa. La maldición de Shelby Oaks, pues una mujer busca a su hermana desaparecida y se encuentra con el horror, típica película de terror, todas las semanas hay un estreno de estas. Y luego hay un documental sobre un famoso concierto, Chase Atlantic Lost in Heaven. Esto es lo que da de sí el mercadillo de esta semana, poca cosa.
Pero entre sí tenéis un peliculón, French Connection.
Bueno, esta es la película que efectivamente ponemos esta noche, hoy viernes 20 del 2, en Classics a las 22 horas, peliculón de William Friedkin, esta vez es más corta, solo dura 1 hora y 44 minutos. Este director, Friedkin, que se hizo famoso con El exorcista y luego dirigió Vivir y morir en Los Ángeles, A la caza, nació en Chicago en 1935, murió en Los Ángeles en 2023, y aquí describe la lucha en Nueva York contra las drogas que viene de Marsella. Y ahí tienes a dos policías que luego han influido muchísimo en el cine posterior, como es Gene Hackman, Popeye, en un personaje mítico, y Roy Scheider, contra el malo y los malos, que es Fernando Rey, nuestro Fernando Rey y sus sicarios. Tiene unas persecuciones antológicas, cuatro. Tiene hasta cuatro persecuciones sensacionales. El tono es duro, más de realismo sucio, más para adolescentes ya mayores y adultos. Pero insisto, ha sido muy influyente porque tuvo un éxito enorme en su momento. Ganó 5 Oscars, mejor película, director, actor principal, Gene Hackman, guión adaptado y montaje. Y además tuvo una segunda parte muy buena también con Gene Hackman y Fernando Rey, dirigida en ese caso por George Frankenheimer, también muy buena. Con lo cual empezamos el fin de semana potentes con esta película. El sábado ofrecemos 2 buenas películas, una peli bélica Tras la línea enemiga de John Moore con Owen Wilson y un thriller genial en homenaje también a Gene Hackman, Ar de Mississippi, de Alan Parker, que ya lo pusimos aquí en Classics, ¿no? Y luego el domingo nos podemos echar unas risas con 2 comedias pícaras de estas de Alfredo Landa, ¿Por qué te engaña tu marido?, de Manuel Summers, y Pisito de soltera, de Fernando Merino. Y el domingo un western bastante interesante, Cometieron 2 errores, de Ted Potts, con Clint Eastwood, y también protagonizada por Clint Eastwood, un thriller de acción del año 88, La lista negra, de Buddy Van Horn. Con lo cual, buen plan para este fin de semana en 13 Televisión.
Pues Jerónimo, José Martín, muchísimas gracias por el repaso que nos has hecho, como siempre, y por estar aquí con nosotros. Te escuchamos, si te parece, el martes con el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate. 3:35 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del Cementerio de Torres de Zaragoza.
Bueno, bonito.
Oh, momento. Bueno, este es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
And willow trees. Tell them your story. Tell them what you dreamed about. Say you were lost, and one day you were found, and someone brought you home again. Your journey, who were her people, what did she dream of, how come we know nothing, when we seem we know so much about everything. Step on a boat, go on a journey, may it take you to heaven, and never bring you back again, so you no longer fear the boatman, or the swell of the ocean.
Seguimos poniendo calles en COPE. Gracias por ayudarnos a construir España, la España de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, hay muchos ratos de buena radio que merece la pena volver a disfrutar. aparecen, es verdad, a lo largo de toda la programación de COPE. Nosotros los recuperamos de vez en cuando. Y, por ejemplo, ahora vamos a escuchar a un joven que se está preparando para sacar el carnet de autobús o camión. Es toda una oportunidad porque, oye, puede obtener hasta 3.000 euros de ayuda. Y el hecho importante es que hay falta de conductores en el sector del transporte y este tema ha sido tratado en la tarde, con lo cual vamos a echarle una escucha.
Mi nombre es Carlos, tengo 24 años. Hace aproximadamente un año que decidí apuntarme motivado por mi padre, quien también es compañero de gremio, es conductor de autobús. Y la verdad es que fue todo súper rápido y súper bien. En 5 o 6 meses tenía todo aprobado y fue echar currículums y me llamaron varias empresas. Al final me decanté por la empresa en la que estoy actualmente y la verdad es que estoy súper contento. Si te gusta conducir, es un trabajo que te va a gustar porque, bueno, al fin y al cabo estamos muchas horas detrás de un volante, pero es un trabajo que está bien remunerado y ahora es un buen momento porque se necesitan muchos conductores, hay mucha demanda de empleo.
Pues así empieza la historia de miles de personas en España que han encontrado una salida vital en un oficio que parecía en retirada. Carlos, le escuchábamos, tiene 24 años y desde hace 7 meses no cambia la llave de un autobús por nada. Pero esta profesión, la de conducir grandes vehículos, necesita más gente, mucha más gente, y desde hace unos meses el gobierno parece que se ha dado cuenta. También las comunidades autónomas, como ahora te voy a contar. ¿Y por qué suena esta historia y no otra? Pues porque en España faltan miles de conductores de camión y de autobús. Según datos oficiales, el sector necesita unos 30.000 camioneros y cerca de 4.000 700 conductores de autobús para cubrir la demanda actual. Eso significa camiones sin manos al volante, rutas interurbanas con menos autobuses y empresas de logística con problemas para repartir mercancías. Problemas para que tu paquete, por ejemplo, llegue a tiempo a tu casa. Las naranjas al mercado para que el autobús que coges todos los días o que lleva a los niños de excursión tenga su correspondiente conductor. Para intentar frenar este agujero en el mercado laboral, el gobierno lanzó durante 2 meses el plan Reconduce, con ayudas de hasta 3.000 euros por persona para quien quiera obtener los carnets C de camión o de autobús, para que pudieran hacerlo con menos coste. Un plan que no acabó de funcionar del todo. Ahora son algunas comunidades autónomas las que lanzan ayudas para que la gente se anime a dar ese paso. Continuamos aquí en la tarde de COPE con Antonio Agredano y con Antonio Jiménez. Antonios, ¿por qué pensáis que hace falta tantísima gente en estos oficios? ¿Por qué, bueno, no queremos conducir camiones, autobuses?
En el caso de los camiones está clarísimo. Estamos hablando de transporte, transporte nacional e internacional. Aquí se ha pasado algo que es muy lógico, Y tanto como que tiene que ver con la logística. Ha aumentado considerablemente la logística, sin embargo, la gente que tiene que servir a ese sector ha menguado, o sea, no es la misma. Las fábricas tienen que llevar sus productos a los almacenes, tienen que trasladarlos a las tiendas, tienen que llevarlas a los consumidores y no hay transporte para ello. O sea, falta más, evidentemente, logística en ese sentido para poder llevar todas las mercancías que se producen en estos momentos, y no ha habido una adaptación, un acompasamiento a ese hecho, el crecimiento exponencial de lo que significa el mundo del comercio, por ejemplo, y del transporte de mercancías por carretera, a la gente que tiene que responder a ese trabajo. De hecho, se dice que faltan en Europa más de 150.000 conductores de transporte de camiones, concretamente. En España todo habla de 30.000. Bueno, en Europa se habla de 150.000. Hay empresas incluso que se han deslocalizado, porque no sé si sabéis, yo tengo amigos en este sector y me dicen que se están yendo a Lituania y a Polonia, donde sí hay muchos camioneros, hay gente, conductores, ahí sí. Esto que las comunidades están posibilitando para que se animen y se saquen el carnet de conducción de camiones, autobuses, etcétera, etcétera, es una buena medida. Pero claro, estamos hablando de que se requieren por lo menos 5 o 6 meses para sacar este tipo de permisos de conducción.
Mira, pues ahora que dices
eso es un coste de que va mucho más allá de los 3.000 euros que te puedan dejar, ¿no?, o prestar.
Vamos a hablar de ello a continuación con José Blas Merinero, que es propietario de una autoescuela especializada en formación de conductores profesionales y nos acompaña también esta tarde. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué significan exactamente estos permisos C y D? ¿Qué vehículo te autorizan a conducir?
Bueno, pues para llevar un camión de más de 3.500 kilos hay que sacarse el permiso C, que es el permiso de conducción de camiones rígidos, de sin limitación de peso, pero rígidos. Si quisiéramos llevar ya un tráiler, un vehículo con más, con un remolque, un conjunto de vehículos, ya tendríamos que sacarnos el C más E. Primero el C y luego el C más E. Aparte de los permisos, bueno, el permiso D sería para conducir autocares, que son vehículos dedicados al transporte de personas de más de 9 plazas. Sin límite de plazas, pero hasta 9 es con el B, con el permiso de conducir coche normal, uh-huh. Y más de 9 sería con el permiso D1 o D.
Son permisos de conducir difíciles de sacar, porque apuntaba ahora Antonio Jiménez que tienes que estar 5 o 6 meses de dedicación.
Bueno, esto hay que explicar también que aparte de sacarte el carnet, para ser conductor tienes que tener una cualificación especial, que
el
es
CAP.
El CAP, que es el certificado de aptitud profesional, que desde el 2003 en Europa pues exige esta cualificación a todos los conductores profesionales y que hay que hacer, es un curso de formación con un examen de 130 horas teóricas de asistencia obligatoria al aula, 130 horas a 5 horas o a 4 horas y media diarias que lo hacemos nosotros, pues es un mes y pico asistiendo uh-huh. a clase. Y luego tienes que hacer un examen, hay 5.000 preguntas más o menos, y tienes que hacer un examen de 100 preguntas. Es decir, hay que prepararse, dedicarse a esto durante un mes, mes y medio, y luego otro mes para el
la
examen del CAP. Vale, ahí lleva 10 horas, 130 horas teóricas uh-huh. y 10 horas prácticas. ¿Vale? Una vez que hacemos el CAP, también tenemos que hacer a la vez o después el permiso de conducir. ¿En qué consiste o cómo son las pruebas para hacer el permiso? Pues tenéis que hacer un examen teórico específico de camión o de autobús, depende del permiso que quieras obtener, de 20 preguntas tipo test. Ya para hacer este examen, pues Tráfico nos está dando un plazo de 6 semanas, más o menos, desde que te apuntas a examen hasta que te da cita, 6 semanas, con lo cual ya tenemos ahí mes y pico, mes y medio de retraso. Luego, después de hacer el examen teórico, tienes que hacer el examen de maniobras, que consiste en un circuito cerrado, coger un camión o un autobús y hacer una serie de maniobras, es decir, aparcamiento, L, marcha atrás, serie de ejercicios para demostrar la habilidad. Eso supone también otro mes para el examen de maniobras, en las buenas, vamos a decir, donde se puede hacer esto, porque hay provincias
que van sumando
mucho
retraso. ¿En cuánto te pones? ¿En cuánto tiempo y en cuánto dinero, José?
Pues ahí lo ha dicho Carlos en su audio. En seis meses haciéndolo rápido, porque aquí nosotros lo hacemos bastante rápido. Hay comunidades que a lo mejor un año o más, ¿vale?
6 meses y eso, la suma total económica, ¿a cuánto asciende?
Pues depende, pero por encima de los 3.000 euros puede uh-huh. ser. Entre sí, unas cosas, CAP, exámenes, tasas, tasas de una cosa, prácticas, todo, pues sí, en torno a 3.000 euros.
El plan del gobierno, decíamos, reconduce con ayudas de hasta 3.000 euros por persona.
Sí.
Duró 2 meses. ¿Ha sido útil?
Pues
¿habéis notado que se ha apuntado
más gente
a intentar sacarse este tipo de carnet?
La gente se ha interesado, ha venido a la autoescuela a informarse. Cuando les hemos explicado en qué consiste, pues no ha tenido éxito. Yo en mi autoescuela, que formamos a más de 2.000 conductores profesionales al año, no ha tenido ni una persona interesada. Porque tiene, aparte de la cantidad presupuestada, que son 500.000 euros para toda España, que si divides entre 3.000 son 166 conductores,
uh-huh. O sea, es
muy poco alcance. Luego los requisitos que han puesto son pues muy restrictivos. Hay que tener previamente el título de técnico de conducción vehículo de transporte en carretera. Si no tienes el título ese no puedes hacerlo. Luego el primer curso que hayan matriculado, luego tener el CAP. Y además, si te conceden esta ayuda, primero lo pagas tú y luego te conceden la ayuda. Con lo
ya
cual,
si eso te lo dan luego.
Exacto.
Por tanto, los alumnos que tú tienes, José, se lo están pagando ellos directamente.
Yo tengo muchos alumnos que se lo están pagando ellos. Hay empresas, yo trabajo para empresas, que muchas empresas también hacen el esfuerzo de formar a, uh-huh. a gente que ven que les gusta y tal, y también lo paga la empresa. Y luego tenemos ayudas, la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, pues también tiene ayudas aquí en la Comunidad de Madrid que como Carlos, pues aprovecha una de ellas.
Mira, quiero que escuchemos también a otro de tus alumnos que han sacado este carnet, que les ha cambiado la vida.
Con 57 años y después de 40 años en hostelería, pues llegó un momento que no era capaz de seguir haciendo ese trabajo por problemas físicos, y me salió el curso este de formación para carnet de autobús con CAP, con teórico, práctico y todo. Debo decir que para mí ha sido un antes y un después. O sea, de estar que no saber qué hacer, a de repente que se te abriera un mundo ahí.
Pues con 57 años ha encontrado una segunda vida laboral gracias a un permiso que abre puertas que parecían cerradas. José, ¿qué porcentaje de los que sacan el carnet luego encuentran trabajo?
Pues el porcentaje es muy alto, ¿eh? Muy alto. De hecho, es más habitual que el que quiere trabajar va a trabajar, ¿vale? Es más habitual que se rechace por parte del alumno que no que la empresa lo eche para atrás. Es verdad que cuando van a solicitar el puesto de trabajo les hacen una prueba de acceso, ¿vale? Aparte de tener el permiso es hacer una prueba, pero el porcentaje es muy alto de inserción laboral.
¿Y el sueldo? ¿Se ganan bien la vida?
Se ganan bien, Carlos lo ha dicho. Carlos lo ha dicho en el primer audio que hemos tenido, se ganan bien la vida. Yo no sé las cifras exactas, en torno a casi 2.000 euros un conductor de autobús y un conductor de camión. Si es nacional, pues tiene un sueldo de 2.000 y pico, y si es internacional, pues llegará en torno a los 3.000 euros.
No, y incluso a los 5.000.
O incluso los 5.000.
Sí, si es transporte de mercancía peligrosa o mercancía sensible, que puede ser objeto a lo mejor de robos, ¿eh?
Pero fijaros lo que estamos contando, ¿no? Que hay trabajo, que lo encuentran más o menos fácilmente una vez que han terminado su formación y tienen ya en sus manos este carnet de conducir camiones o autobuses. Tienen un sueldo, es decir, es un oficio que tiene empleabilidad y que está bien remunerado. Sin embargo, hacen falta miles de conductores.
José, muy duro.
Claro.
Sí, es que la contrapartida
es que, por ejemplo, en el caso de un camionero, es que vas a pasar mucho tiempo fuera de tu casa. Y ahora mismo los jóvenes no quieren esto, porque estamos viendo que la mayor parte de la gente que está dedicada a este oficio supera los 50 años.
Sí, está dando el caso de matrimonios, que conforme está la situación, pues aceptan unir sus vidas de forma sentimental y también laboral. Y es verdad que hay ya cada vez más parejas de conductores de camiones internacionales, sobre todo,
que viajan
juntos, viven juntos, porque al final la cabina de su camión es su casa, su hogar. Pasan muchas horas, además de estar juntos, también tienen que dormir en esa cabina muchas veces, ¿no? Ajá. Por tanto, pues aceptan, dice, oye, pues en lugar de compartir el trabajo con otro compañero, dice, pues luego con mi compañera sentimental, mi pareja en definitiva. Y eso está posibilitando que efectivamente también se estén animando algunos matrimonios que creen que es una salida profesional que pueden compartir.
Porque, José, en tu autoescuela tienes mucha gente joven, ¿o no?
Hay gente joven, exactamente, hay bastante gente joven, y también tengo gente como el alumno que hemos escuchado de 57, pero la mayoría son gente joven de 30 a 40 años. Sí. Y un tercio de los conductores de más de 55 años, un tercio de los conductores actualmente son más de 55 años, es decir, están a punto de jubilarse, con lo cual tenemos que hacer un cambio, un relevo generacional. Es verdad que las empresas están haciendo un gran esfuerzo para que las condiciones laborales sean mejores, porque ya no es solo que estés X horas trabajando, que es duro, sino que llegas a descargar y tienes que esperar a que te quieran descargar el vehículo y demás. Entonces ahí estás tirado en el camión con muchas horas y demás. Entonces las empresas, es verdad que están mejorando estas condiciones. Cada vez intentan que el conductor, pues si tiene que hacer un viaje Madrid-Barcelona, pues que vaya a Zaragoza y vuelva a Madrid, y otro conductor lo coja en Zaragoza y vaya a Barcelona. Es decir, intentan que esas condiciones sean lo mejor posible, porque la gente joven cada vez quiere conciliar más, quiere no estar fuera de casa. O sea, eso se valora mucho más, igual o superior que el sueldo. Entonces, bueno, pues hay que mejorar, hay que seguir trabajando e invirtiendo en esto, pero hay que reconocer que las empresas cada vez van mejorando.
Mira, como sabéis, en este programa, bueno, nos escuchan, tenemos muchos oyentes y muchos oyentes precisamente que nos escuchan desde sus vehículos. Nos acaba de llamar Mariano, que es camionero, y nos cuenta que los camioneros trabajan 15 horas diarias y que los jóvenes, lógicamente, pues no quieren esta vida, que quieren un horario más cómodo que les permita, pues, hacer otras cosas, pues porque en su balanza de prioridades el trabajo no está precisamente en la parte de arriba, ¿no? Ellos están dando, esta generación Z de la que estamos hablando permanentemente, pues están dando mucho más valor a otra cosa que al trabajo. Entonces nos encontramos con esta situación, que si es verdad que tienes jóvenes a partir de los 30, has dicho, en la autoescuela, pero al final los que más se están tirando de esta profesión es la gente que acumula más trienios, ¿no?
¿Y la proporción de mujeres y hombres en tu escuela?
Pues todavía hay más proporción de hombres, pero llevamos unos años atrás que se están incorporando mujeres al transporte. Uh-huh. Sobre todo en el transporte de viajeros, es decir, autobuses.
Autobuses.
Cada vez vemos más, además se concilia mejor en el transporte de autobuses, claro. Y las empresas están haciendo un amplio esfuerzo porque se incorporen conductoras a este sector. Sí, 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 lo estamos notando, ¿eh? Yo en mis cursos, por ejemplo, en un curso que estoy haciendo ahora, pues de 15 tengo 5 mujeres y 10 hombres. Pero es que antes eran 15 hombres.
Claro. Pues qué interesante, qué interesante todo lo que nos estás contando, José. Y qué preocupante también que no tengamos, como decíamos antes, en relevo generacional en el campo, en el tema que hemos tratado hace unos minutos, y que veamos que la cosa se complica también aquí en el mundo del transporte. José Blas, propietario de la autoescuela, ¿cómo es? Merinero.
Autoescuela Merinero.
Sí. Autoescuela Merinero, autoescuela para camiones y autobuses. José, muy amable, gracias por acompañarnos esta
Pilar,
tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Jiménez, gracias.
A ti, Pilar.
Y adiós. Lo mismo a Gredano, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotras.
Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente.